de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, siguientes. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él en la por la fe en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios.
Y alabado el
Señor. Queridas hermanas, como decía ayer, estos días, la carta a los Colosenses, todas, pero me parece de una profundidad enorme. San Pablo, como decía, no perdamos la perspectiva. San Pablo quiere educar a sus fieles de Colosas en lo que es esencial e importante, que es Cristo. Porque en aquel momento, en esa comunidad, pues había muchas teorías, muchas cosas. Él lo llama aquí vanas filosofías. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, había filosofías, había modos de pensar, venidos más bien de Grecia que de Israel. Y entonces, pues, se le daba un poder excesivo a una serie de principios, como eran estos que hablamos de principados, dominaciones, potestades, todas estas cosas, que la gente se lo creía. Y la gente, al creérselo, pues, digamos, como que quieres congraciarte con esos poderes, conjurar esos poderes que vienen del aire, dice muchas veces San Pablo. Y para conjurar esos poderes, dice San Pablo, no tenemos nosotros ningún, qué sé yo, ningún artificio de ninguna clase, sino que la conjuración de todos los poderes consiste en Jesucristo, en el reconocimiento de Jesucristo y de Cristo hombre, en el cual corporalmente habita toda la plenitud de la divinidad. Es el tema de San Pablo. En el hombre Jesús habita corporalmente, corporalmente, como tú y yo, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la divinidad. Y siguiendo a Jesucristo, y teniendo a Jesucristo como cabeza de todas estas cosas, pues sencillamente entramos en el misterio profundo de Dios sobre los hombres. Pero para fundamentar esto, San Pablo aquí nos hace un resumen maravilloso de su gran idea, de su, vamos a decirlo así, del gran descubrimiento de San Pablo. Y el gran descubrimiento de San Pablo, que lo expresa en los 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos, es sencillamente el descubrimiento de que el pecado a nosotros ya no nos pesa. Es decir, que nosotros ya no estamos bajo el poder del pecado porque somos cristianos. ¿Y por qué no estamos bajo el poder del pecado? Sencillamente porque hemos vivido o vivimos sabiendo que estamos ya salvados por Jesucristo. Él lo dice aquí muy bien, dice, Él canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Él canceló todos nuestros pecados y los suprimió clavándolos en la cruz. Esta es una idea esencial en San Pablo. Nosotros estamos salvados en Jesucristo porque Él clavó en la cruz el acta donde constaban todos nuestros pecados. Ahora bien, hay un tema fundamental que nosotros debemos entender para entender todo esto que estoy diciendo. Y el tema fundamental es que del pecado se puede vivir. Estamos acostumbrados a escuchar de que los pecados son malos, de que los pecados pues hacen mucho daño, de que los pecados condenan, y al pecador se le considera pues como un hombre, digamos, además de perverso, pues un poco chalao. Pero no es verdad. Del pecado se vive. Hay mucha gente que vive del pecado. El pecado da vida. Vaya que sí da vida el pecado. Las riquezas dan vida. El querer buscar las riquezas por encima de todo da vida. Da vida la gloria. Da vida ocupar puestos, aunque sea machacando a todo el mundo. Incluso el odio da vida. Hay mucha gente que vive para odiar, porque le han hecho esto, le han hecho lo otro. El pecado no se puede decir que sea una cosa, una carencia, o algo neutral que daña a una persona. No, es que el pecado da vida. Hay mucha gente que vive del pecado. Sabrán o no sabrán si es pecado, pero viven de él. Y si se puede vivir del pecado y para el pecado, y si la gente busca muchas relaciones pecaminosas de todo tipo, y hoy día, pues anda que no tenemos ejemplos. Si la gente busca unas relaciones pecaminosas, es porque les dan vida. Es porque quieren rehacer su vida. Hay montones de personas que se separan 5 veces de su mujer o de su marido buscando vida. He rehecho sentimentalmente mi vida con tal otra persona. Pecado da vida. Y entendemos muy mal el pecado cuando lo consideramos así, un poco platónicamente, como lo consideramos los cristianos muchas veces, diciendo el pecado, pues, digamos, es una carencia de bien, el pecado, pues, no lleva a ninguna parte, el pecado te hunde. No, no, el pecado no te hunde, el pecado te da vida. Claro que te hunde o te puede hundir, pero te puede hundir en otra dimensión muy distinta. Entonces, para entender bien a San Pablo tenemos que partir de este hecho. Este hecho es fundamental. Si nosotros no partimos del hecho de que el pecado es una cosa real y es una cosa que da vida, es que debajo de esto hay una filosofía, que es la filosofía de Santo Tomás y la filosofía medieval, y sobre todo la filosofía aristotélica, que dice que el mal y el pecado no es nada, es carencia de bien. La ceguera, por ejemplo, no es nada, no es nada más que la carencia de vista. Pero, ¿se puede decir eso? Claro que es una carencia de vista, pero no es nada la ceguera, vaya que sí es. El que la sufre sabe muy bien que no es una simple carencia, que es algo muy real. es una vivencia terrible, la de la ceguera. Pues lo mismo sucede con el pecado. El pecado no es una simple carencia de bien, como dicen Aristóteles y Santo Tomás. No, no, no. El pecado no es una carencia de bien. El pecado es un error, si quieres. La gente camina tras un bien que puede ser ficticio. Vale, hasta ahí, pero que da vida humana. Y la gente busca las riquezas y la gente busca todo sencillamente porque encuentran vida. Y la gente se separa 7 veces de su mujer o de su marido para casarse con otro, para rehacer su vida sentimental, como estoy diciendo. Y entonces, si esto es así, pues entendemos nosotros a San Pablo, su gratuidad, se la entendemos y le entendemos qué significa para el cristiano que el pecado ya no tiene dominio sobre él. ¿Y sabéis por qué el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros? Porque el querer vivir para el pecado lo hemos sepultado en el bautismo con Jesucristo. Yo ya no vivo para el pecado, aunque lo cometa. ¿Qué es distinto? Yo ya no vivo para el pecado no es mi vida. El pecado no me da vida, no quiero que me dé vida el pecado. No quiero. Y aunque cometa pecados porque soy débil, pero sin embargo no es mi vida el pecado. Quiero entregarme a la gracia, quiero entregarme al Espíritu Santo, quiero entregarme a ese Espíritu Santo que me va a sanar de mi vida y que me va a sanar de mis pecados. Y quiero entregarme a Él, y por lo tanto el pecado ya no tiene dominio sobre mí, aunque lo cometa. Y entonces entiendo perfectamente dónde basa San Pablo esta salvación del ser humano. ¿Cómo es posible que yo no quiera vivir del pecado? Porque tengo un Espíritu Santo. ¿Y de dónde me viene ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo me viene de la cruz de Cristo, en la cual ha sido cancelada la nota en la que constaban todos mis pecados. Ha borrado mis pecados, ha salvado mis pecados, ha eliminado mis pecados. La cruz de Cristo me ha dejado con un corazón limpio. Si yo ya no quiero vivir del pecado, entonces el Espíritu Santo, le abro la puerta al Espíritu Santo para que vaya haciendo realidad en mí lo que se hizo ya efectivamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que veis todos un poco la dimensión de gratuidad profunda que existe en esta visión de San Pablo profundísima del cristianismo. Pero para esto no tenemos más remedio nuevamente que cambiar ciertas filosofías, incluso de Aristóteles e incluso de Santo Tomás. Y cambiar ciertas filosofías en el sentido de que, decía antes, que hoy nadie cree que la ceguera sea una carencia. La ceguera es una vivencia muy real, que duele mucho. Hoy nadie cree que el pecado sea una carencia, o que sea de gente equivocada, errada, o de gente... No, no, es que la gente lo busca. Como decíamos el otro día también, si hablas a la gente y le dices, como se predicaba antiguamente, que este mundo es un valle de lágrimas, eso no se lo cree nadie. Que este mundo es un valle de lágrimas, pero si me lo paso, genial. Y ahora que encima la vida se nos alarga con tanta pastilla, pues no se muere uno tan pronto. Yo soy un señor que tengo 70 años y siempre he tenido una salud bastante endeble, bastante frágil, por mi culpa, creo yo, porque me caí a los 9 años de una torre altísima y me pasó como a Jesucristo, que no se me rompió ningún hueso, pero no me quedó ninguno en su sitio. Y después he tenido un accidente en el fútbol tremendo, me tuvieron que operar el vientre 2 o 3 veces, doble hernia y no sé cuántas cosas más. Y todo eso ha hecho que mi salud Yo me acuerdo que cuando tenía 20 y tantos años, mi deseo era llegar hasta los 31. Digo, por lo menos hasta los 31 años. Me ha salido muy endeble, pero fuera de eso nunca he tenido cosas gordas, a no ser la tensión y todas esas cosas que los médicos te amenazan. ¿Cuántas veces le diría a Pedro Reyero que él tenía, digamos, un seguro de vida, porque Pedro Reyero tenía los análisis clínicos, la analítica era perfecta, tensión baja, nada de colesterol y nada de eso. Y algunas veces que nos hicimos el chequeo juntos en el Clínico de Madrid con el doctor Flores, no se me olvidará, cardiólogo, después de tomarnos la tensión y vernos y todo eso, a Pedro Reyero le daba poco menos que la eternidad de por vida. Y a mí, sin embargo, me amenazó de muerte, pero seriamente. Pues miren ustedes, aquí estoy todavía. Y Pedro Reyero, una semana antes de morirse, se había hecho análisis y le daban perfecto. O sea, yo, he tenido una salud más o menos débil. Espera a ver de qué estaba hablando, que se me ha olvidado. Ya, bueno. Eso, ahora que vivimos más, enganchaba con eso, que vivimos más, y sobre todo con las pastillas que nos dan a una persona como yo, que se podía haber muerto perfectamente, pero claro, con las medicinas, pues hoy vives mucho más. Y entonces decir que este mundo es un valle de lágrimas, pues lo puedes explicar desde el púlpito, pero estás fuera del lenguaje de la gente. La gente no lo entiende así. La gente no entiende este mundo como un valle de lágrimas. Lo puede entender la persona que está sufriendo un cáncer, pero el conjunto de la sociedad no lo entiende así. El conjunto de la sociedad quiere vivir, quiere tener experiencias, quiere viajar, ir y volver, y todo tipo de disfrute. Eso es una cosa muy real. Por eso digo que se puede vivir del pecado, se puede vivir de estas cosas, y no podemos predicar nosotros que en realidad lo único importante es el cielo y lo demás es una tontería. Mire usted, no es una tontería. Nadie se lo cree que sea una tontería la vida. Y nadie se lo cree que sea una tontería vivencias o experiencias profundas de vida humana. No es una tontería. Entonces se puede vivir del pecado, claro que se puede vivir del pecado, o se puede vivir fuera de Cristo. Ahora bien, el cristiano, sabiendo que se puede vivir del pecado, por la fuerza del Espíritu Santo, ha entregado su vida, o con otras palabras, como dice San Pablo, ha sepultado con su bautismo y en su bautismo, ha sepultado su vida con la de Cristo para poder resucitar también con Cristo. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos conduzca hacia ahí, nosotros vivimos del pecado. Vaya que si vivimos del pecado, como seres humanos que somos. Pero si realmente nosotros nos entregamos a Cristo y creemos de verdad que por su sangre han sido perdonados nuestros pecados y salvada nuestra condición pecadora, pues sucede en nosotros una cosa muy bonita que San Pablo lo traduce con unas palabras. Bueno, en la traducción española, en la castellana, dice San Pablo que cambia nuestra personalidad de pecadores. Una vez que morimos con Cristo y una vez que resucitamos con Cristo porque no quieres vivir del pecado, cambia tu personalidad de pecador, porque aunque sigas cometiendo pecados por tu debilidad, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque no quieres vivir de él, sino que se lo quieres entregar al Señor y quieres que el Señor te envíe su Espíritu Santo para que no solamente te perdone los pecados, sino que inicie en ti un proceso de santificación. Porque la gratuidad no es simplemente pensar, ¿Ya estoy salvado o luego ya?
No, no.
La gratuidad empieza por una salvación gratuita. Es cierto. En la cruz de Cristo. Pero después hay un proceso de salvación que dura toda la vida, que se realiza mediante la gracia santificante y que va cambiando tu personalidad de pecador para hacer de ti una personalidad que vive en Cristo, una personalidad llena de gracia, llena de santidad, llena de caridad, de amor también. Como decía ayer, estas tres palabras, digamos, se da la ecuación, la igualdad, caridad, gracia, santidad, mérito. Todas estas palabras significan lo mismo. Si tú vas al cielo, te van a colocar en un lugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más alto o más bajo? Para entenderlas, claro. ¿En qué lugar te van a colocar? ¿Cuál va a ser, digamos, en qué se fijará Dios para colocarte en un determinado lugar en el banquete del reino de los cielos? Pues se va a fijar en tu caridad. O en tu santidad. O en tu gracia. O en tus méritos. Pero es el mismo Señor. Porque caridad, mérito, santidad y gracia es lo mismo. En este sentido, todo viene de arriba, porque los méritos ya sabemos que son méritos de arriba. No hay méritos humanos. Aunque son méritos que se realizan en nosotros, pero nos vienen también por gracia. Entonces, pues qué bonito es pensar que hemos sido salvados gratuitamente y gratuitamente vamos a ser santificados durante toda la vida. Y uno puede decir, bueno, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Vaya que si tienes que hacer. O vaya que si has hecho. No querer vivir del pecado, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo te coge la palabra, te coge por la palabra, y te dice, tú me has dicho que no quieres vivir del pecado, pues yo te voy a ir santificando. Entonces es cuando la entrega tiene que ser una entrega que va realizando en ti poco a poco la obra de santificación. Ayer hablando con un chico me decía, los que hemos estado en la droga y hemos salido de ella, dice, tenemos que tener siempre un cuidado muy grande, porque por menos de nada vuelves otra vez, por menos de nada. Tenemos que tener sobre nosotros un cuidado grande. También los cristianos, aunque estemos salvados gratuitamente, tenemos que tener cuidado, porque podemos volver a vivir del pecado. A vivir del pecado. Pero esto no elimina la gratuidad total de nuestra salvación que se realiza según Dios. Ahora bien, la diferencia es muy grande. Un chico que vive de la droga y ha salido de la droga gracias a unos ejercicios estrictos, durísimos, espartanos, de carencias de cosas y de decir no y no y no, ayudados por los compañeros y ayudados por un método, tienen mucho peligro después de volver, porque solamente lo fundamentan en su propia voluntad y en la voluntad de estar sanos y de nuevo volver a caer en el infierno de la droga. Mientras que nosotros, una vez liberados del pecado, aunque seamos muy pecadores, mientras que nosotros, nuestra perseverancia no la confiamos en los ejercicios que hemos hecho, no la confiamos a nuestra, no sé, a nuestra forma espartana de vivir la vida, a nuestra forma rígida, y a nuestros sacrificios y a nuestra fuerza de voluntad, sino yo a quien me confío es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la cruz de Jesucristo resucitado. Y ese Espíritu Santo me salva, me salvó y me salvará, sencillamente porque Él es fiel y siempre estará conmigo, aunque tenga que tener mis cautelas, porque el pecado sigue amenazando, lo dice San Pablo por ahí abajo, y San Pedro, como león rugiente, anda por ahí siempre un poco insinuoso, sinuoso. Hay una chica que se llama Norma, que es argentina, que a lo mejor viene este fin de semana, me acaban de decir esta mañana también, como veis, esto se va a llenar. Y estando en un pueblo donde mi familia veranea, que se llama Los Espejos de la Reina, en la provincia de León, le daba miedo ir por aquel camino, por aquellos caminos. Y dice, pero Norma, ¿por qué te da miedo? Dice, porque hay muchas sinuosas. A las culebras las llamaba sinuosas. Digo, pues sí, las culebras son sinuosas. Ahí como por debajo se andan metiendo, así es el pecado, sinuoso. Y anda por ahí metiéndose en un momento dado, pero teniendo una buena palabra, teniendo una buena predicación, teniendo una buena teología, teniendo una buena comunidad, teniendo una buena espiritualidad, teniendo una experiencia del Espíritu Santo, teniendo una experiencia de Dios, teniendo el amor a Jesucristo que te ha salvado, teniendo todas estas cosas, es muy difícil al pecado que vuelva a cogerte, digamos, en sus brazos para que tú vivas de él. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tienes tantas reservas. El Señor está contigo tanto, sobre todo según vas creciendo en ello, según vas creciendo en ello. Hay una película que se titula La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que no sé si la habréis visto, pero que la han echado en los cines esta Semana Santa pasada, que tiene escenas geniales. Una de ellas es cuando la gente está gritando, crucifícale, sobre todo el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, están gritando a Pilatos, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entonces, pues, se le ve al demonio cómo se traslada por entre ellos, también sinuosamente, en forma de ser humano, y va pasando entre todos, va influyendo sobre todos, pero lleva una criatura en los brazos. La mentira. La mentira. La mentira que le lleva en los brazos, que es como un niño con un cabezota horrible. La mentira. Que va influyéndoles en toda aquella gente para que digan, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bueno, pues así es. Así es la cosa, pero una vez que nosotros pues podemos vivir del Espíritu Santo, pues en realidad, como dice San Pablo aquí en la carta a los colosenses, pero ¿para qué os preocupáis de esas filosofías tontas, de esas vanas filosofías? Y lo que dice después será más gordo. Esta tarde, ¿para qué os preocupáis de esto? No, vale, si tenéis a Cristo, el misterio de Cristo es el misterio de vuestra salvación, que os ha liberado ya, y ya no estáis bajo el dominio del pecado, ¿para qué andáis ahora ahí tratando de buscar vuestra salvación en la fuerza y el poder de unos principados, de unas potestades? ¿Pero qué principados, ni qué potestades, ni qué niño muerto? Si el único Salvador que ha cancelado en su cruz y por la sangre de su cruz todos vuestros pecados y toda vuestra vida es Cristo. Entonces San Pablo quiere reivindicar la figura de Cristo de una manera total. Y digo que se lo decía a los colosenses, pero nos lo dice a nosotros. Porque nosotros también somos muchas veces siervos de muchas cosas y de muchas devociones y de muchos rollos y de muchos líos que son muy secundarias. Que bueno, si nos ayudan a llegar a Cristo, vale, pero si no, tenemos que tener una espiritualidad fundada en Cristo, en el hombre Jesús, camino, verdad y vida, a través de la cual nosotros llegamos a Dios mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo y mediante el poder de su resurrección que habita en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Es bien sencillo cuando se entiende, pero es muy difícil de entender. Pero para mí la clave en esta época, en que gracias a Dios podemos hablar así, la clave para entender esto, para entenderlo en profundidad, es tener claro, muy claro, que del pecado se vive. Si no, no entiendes nada. Tener claro que del pecado se vive. Que el pecado no es una tontería. Que la ceguera no es una idiotez. O no es una carencia. Que del pecado se vive y, de hecho, el mundo vive del pecado. El mundo está bajo el poder del pecado. El mundo está bajo el poder del mal. Bajo el poder de Satanás, como nos dice San Juan. Y entonces nosotros somos sacados de ese poder, pero que es un poder que agrada. En este mundo agrada, porque te agradan las riquezas, te agradan esas cosas. Y yo quiero vivir de ahí. Y yo tengo una voluntad de rebeldía dentro de mí muy clara, que me viene de la manzana, que me viene del pecado de Adán y Eva, que yo no, como dicen los jóvenes ahora, hablas de Dios, si Dios no existe. Ya os digo que el otro día estaba hablando yo con uno, me saltó eso, si Dios no existe. Digo, eso es lo que tú quisieras. Dios existe, claro que Dios existe. Pero quisiéramos que no existiera. Como dice este Papa nuestro, de ahora, dice, el mundo vive como si Dios no existiera. No está nada seguro el mundo de que Dios no exista. Por más que el demonio le diga cosas, la gente no está nada segura de que Dios no exista. Por eso, en el fondo de las vidas, existe una inquietud profunda, porque el mal no llega a producir lo contrario del bien. Es decir, el mal no pacifica, no pacifica. Entonces, pues, hay mucha gente que tiene una falta de paz interior profunda, aunque la comprimen a niveles inconscientes. No quieren pensar en Dios, Dios no existe. Y esas frases se les quedan ahí como slogans, están como seguridad. No les aquietan el corazón. Y de hecho eso se manifiesta en la rabia que tienen contra Dios, contra la Iglesia, contra los curas, contra todo signo cristiano. Si tuvieran paz, no tendrían rabia. Si no les importara, no tendrían ninguna rabia, pero les importa. ¿Por qué? Pues porque el mal no puede producirte la paz. Y si te produce alguna paz, es la paz de la nada. Y en la nada, ahí sí que tiene razón Aristóteles. Que Aristóteles dice claramente, yo no me lo sé en griego, me lo sé en latín, natura, la naturaleza, aborret vacuum. La naturaleza aborrece el vacío. La naturaleza aborrece el vacío. No solamente la naturaleza humana, sino toda la naturaleza. No puede haber vacío, no hay vacío. Ni siquiera cuando se termina la atmósfera hay un vacío. Hay una cosa que dicen que se llama éter. ¿Qué será eso? Pues sabe Dios. Pero la naturaleza aborrece el vacío. Y la naturaleza del hombre aborrece el vacío. Aborrece la nada. Porque la nada tiemblas. Tu corazón tiembla. Tiembla ante lo que nos dice Isaías. Me detuviste al borde de la tumba vacía, al borde de la fosa de la Nara, porque cargaste sobre mi espalda todos mis pecados. ¿Os dais cuenta cómo coincide San Pablo? Es que son las mismas palabras. ¿Cómo coincide San Pablo con Isaías? Me detuviste al borde de la nada. El borde de la nada es la vida, el querer vivir del pecado. Porque cargaste a la espalda todos mis pecados. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Y además lo sigo siendo. Y además no lo puedo evitar. Y algunas veces caigo. Y otras veces me deslizo. Y otras veces me rebelo. Y otras veces me... Pero tengo un Espíritu Santo que de vez en cuando me dice, oye. Y entonces ese Espíritu Santo te hace de nuevo renovar. Renovar esa, no digamos promesa porque no es promesa, sino esa gracia recibida por la cual tú has entregado tu vida al pecado. Yo cuando entendí esto en mi corazón, cuando entendí esto en mi vida, aparte de asombrarme, porque esto es un asombro, qué grande es el cristianismo, qué profundo, qué humano, qué maravilloso, qué don más impresionante el de Dios, pero mira lo que se ha inventado para salvarnos. Cuando todo el mundo, hasta San Juan Bautista, han predicado el juicio de Dios, el machaqueo de Dios. Dios está esperando que hagas un daño para enviarte al infierno. Que hagas el mal para enviarte al infierno, que está ahí esperando para parar. Como un vampiro. Dios parece que te quiere chupar la sangre. Y resulta que el único Dios que conocemos es uno que hablaba palabras de gracia que se llama Jesucristo y murió en una cruz por ti. No para machacarte por tus pecados, sino para romper el acta donde costaban tus pecados. Entonces, primero el asombro, pero qué invento, Dios mío. Y es lo que celebramos en la Eucaristía y es lo que celebramos en todo. Primero el asombro, pero segundo, la paz. Yo sé en manos de quién estoy. Pero es que tú eres un bicho, claro que soy un bicho. Pero yo sé en manos de quién estoy. Y San Pablo lo decía también. San Pablo lo decía, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que está conmigo. Y cuando sabes esto, pues mira, te puedes caer en la calle y romperte la rodilla y ensuciarla y ir a casa llorando por tu pecado, por tu caída. Pero tu mamá te cuida. Y tu mamá te limpia y Dios es mamá. Y Dios es una mamá. Entonces ya vives, San Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 8 de los Romanos cuando dice aquello, hemos pasado ya de ser esclavos a ser hijos. Porque el esclavo es el que piensa que Dios le va a castigar por sus pecados con dureza. Mientras que el hijo vive en casa. Y vive bajo el amor de sus padres. Y el amor de sus padres, pues le curan de sus caídas. Le curan de sus heridas y de todo esto. Entonces la visión que podemos sacar de aquí es la visión, bueno, la visión que yo puedo sacar, la que tendría San Pablo, pues sabe Dios qué profundidades serían. Pero es lo que le quería decir a los colosenses, esto es lo nuestro, esto es nuestra esencia, esto es nuestro Cristo, esta es nuestra salvación, esta es nuestra filosofía también. ¿Para qué andáis vosotros ahora preocupados por filosofías tontas, fundadas en los elementos del mundo, dice él? Esta frase San Pablo la utiliza mucho. Elementos del mundo. La carta a los Gálatas mucho. Incluso a la ley judía la llama elemento del mundo. Son cosas mundanas, son cosas del mundo. elementos del mundo que no salvan, que no sirven para salvar y que incluso estorban muchas veces a la salvación. Estorban porque estorban a la salvación, porque sencillamente no llegan a penetrar en la profundidad del misterio en el que nosotros estamos viviendo. Pues bien, hermanas, lo importante de todo es que nosotros, pues, pensemos que estas palabras se dirigen a nosotros, que son unas palabras de vida, que son unas palabras que quieren penetrar en lo profundo de nuestra esencia y que son un regalo, son un regalo. Poder vivir esto así, pues es un verdadero regalo, un bello regalo de Dios, el que tengamos la posibilidad de hablar de este Cristo, de entender a este Cristo, de recibir su Espíritu Santo, de vivirlo en profundidad. Como decía estos días, esto no muere. Ya pueden pasar las generaciones y las culturas, ya puede venir Zapatero o su hijo, y ya pueden venir todos los zapateros del mundo a ir contra la Iglesia o contra quiera, suponiendo que vaya contra la Iglesia. Ya puede venir quien le dé la gana, ya puede venir nuestro pecado, no solo el de Zapatero, sino el nuestro. Ya puede venir todo, que esto no muere. Esto es vida eterna. Y la vida eterna, expresada en la palabra de Dios, no muere ni morirá jamás. Siempre estará ahí. Siempre estará ahí. Y el Espíritu Santo nos dará siempre el suficiente espíritu para poder entenderla, si somos niños y tenemos un corazón sencillo. Pues bien, que el Señor nos bendiga en todas nuestras meditaciones de este día y podamos vivir este misterio que Él nos ha querido expresar en esta carta a los colosenses, no solo a los colosenses de aquella época, sino a nosotros, pues de una manera muy profunda, muy maravillosa, muy real y verdadera.